Refuerzo alimentario de 45 mil pesos es uno de los temas de esta semana, sin dudas. Carlos Gallo es jefe regional Cuyo de ANSES y está en línea con nosotros para charlar acerca de esta asistencia. Carlos, ¿cómo va Esteban y el equipo de opinión de este lado?
Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, primera consulta. ¿Están mirando con cierta preocupación la cantidad de personas que están solicitando este refuerzo? Digo, por la necesidad económica, digo.
Sí, la verdad es que Esteban, es preocupante la situación, por supuesto, pero digo, de alguna manera tampoco nos ha sorprendido, digamos, nosotros, al menos yo te hablo desde mi lugar, ¿no? Digo, tampoco me ha sorprendido a mí la cantidad de afluencia de beneficiarios y beneficiarias en base a lo que venía a lo que venía sucediendo con los refuerzos anteriores. No voy a incluir a los IFE, digamos, ¿no? Porque los IFE fueron en tiempos de cuarentena, digamos, desde la más estricta hasta cuando comenzó a alivianarse un poquito, digamos, ¿no? Pero después con los refuerzos en base a la afluencia y sí también con respecto a la expectativa, digamos, Esteban, la verdad, porque incluso mucha difusión se le dio, se comunicó mucho como IFE 5, entonces eso generó una expectativa que estaba muy encima por el universo real de beneficiarios y beneficiarias que nosotros podemos, digo, que van a estar alcanzados, que están alcanzados, sí, que van a estar alcanzados por este refuerzo.
Era una pregunta que te quería hacer, Carlos, esto porque lo veo incluso en algunos titulares, esto no es un IFE.
No, para nada, nunca fue un IFE, nunca fue comunicado institucionalmente como un IFE, porque, digo, primero que no es familiar, ¿no? El IFE era ingreso familiar de emergencia, claro, fue en tiempo de cuarentena, es un refuerzo alimentario, para adultos en situación de extrema vulnerabilidad. Ese es este refuerzo, y las características son bien distintas, ¿no? Recordemos que también son digo, el ingreso familiar de emergencia fue pensado en tiempo de restricciones. Entonces, por ejemplo, estaba inalcanzado Esteban monotributista. Recordemos que, bueno, había profesionales incluso que no podían salir a la calle, no podían trabajar, abogados, contadores, por dar un ejemplo. Me recuerdo el caso de los transportes escolares, podríamos hablar de miles de casos, trabajadores y trabajadoras de casas particulares tampoco podían realizar su tarea. Entonces tenía un objetivo que era acompañar un montón de familias que no tenían, por eso también era familiar, ¿no? Bien. Que no tenían ingresos porque, bueno, por las propias restricciones de circulación.
Ahora te hago una consulta, Carlos, de aquel padrón, ¿no?, de personas que se anotaron a los IFE, que si mal no recuerdo a nivel nacional fueron 11 millones de personas que, de acuerdo a lo que se supo, bueno, eran personas que estaban mayoritariamente en la informalidad. ¿Se puede hacer un macheo con las personas que actualmente están buscando este refuerzo para tratar de depurar la lista y ver quiénes son quienes pueden acceder? ¿Se utiliza esa base de datos o cómo se realiza? Porque hay algo que ha generado mucha confusión. Esto es en base a lo que nos han dicho las personas ahí en la fila mientras están esperando a ser atendidos sobre los requisitos, que ya nos vamos a meter en ese tema, pero digamos, ¿la base de datos del IFE sirve para este refuerzo?
Sí, digo, la base de datos siempre puede servir, pero igualmente esto requiere expresar la voluntad, digamos, ¿no? Se da una declaración jurada y se expresa la voluntad de querer recibir este refuerzo. Así que esto, por supuesto, que requiere igualmente un nuevo proceso de inscripción y que presen la voluntad. Incluso tenemos muchos casos, Esteban, que han llegado a nuestras oficinas, que digo, ustedes lo habrán percibido, digamos, cuando han entrevistado en las filas, digamos, en general los medios, es que hay muchas personas que decían que incluso no cobraron ninguno de los IFE, ninguno del resto de los programas y se están inscribiendo. Tenemos, digamos, es un refuerzo especial. Y la verdad es que tenemos personas que no han percibido nunca ninguna prestación desde el ANSES o del Estado y que lo van a hacer por primera vez. Así que sí, por supuesto que hay un universo y sería seguramente de quienes van a recibir este refuerzo, la gran mayoría recibieron los IFE, digamos, ¿no?
Pero te digo que hay personas se han enterado cuando estaban haciendo la fila recién o cuando las iban a atender que tenían que tener una cuenta bancaria. Entonces, sí. Después de, habían pasado 3-4 horas esperando para atenderlos y recién se enteraban. ¿Esto es clave. Antes de ir a hacer la cola a una sede de ANSES, tenés que hacer este trámite. ¿Nos podés explicar, y a la gente que está interesada en acceder a este refuerzo, cómo se hace este trámite, si es gratuito, a dónde lo tienen que hacer, cómo es el trámite? ¿Eso podés contarlo?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, tenemos tres canales, digamos, ¿no? Una, voy a empezar al revés de cómo se ha comunicado, digamos, ¿no? Se comunicó principalmente en nuestras oficinas, Esteban, entendiendo por ahí las características o las herramientas de que tienen o que no tienen la mayoría de las personas que van a poder acceder a este refuerzo. Por eso se comunicó primero en nuestras oficinas, pero por supuesto que también están habilitados el proceso de inscripción en los operativos que nosotros realizamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, y por otro lado a través de la web del ANSES. Incluso se esperaban alrededor de 1 millón de personas que puedan acceder, esa es la estimación inicial que ha hecho el ANSES, y de los cuales 100.000, o sea el 10%, el día sábado ya se van inscrito por medio de la web de ANSES, el día sábado. Así que esos son los canales. Para poder inscribirse se requiere, por supuesto, el DNI para acreditar identidad, y por otro lado es tener una CBU. En su gran mayoría, como han percibido algún otro refuerzo o IFE, en su gran mayoría ya tienen una CBU. Incluso cuando nosotros hacemos el proceso de inscripción, Esteban, en nuestras oficinas, o lo hace cualquier beneficiario o beneficiaria a través de la web del ANSES, cuando llega la parte de la selección de la boca de pago, a través de los datos que nos informa el Banco Central, nosotros ya, digamos, el sistema les muestra las cuentas que tiene habilitada esa persona. Uh-huh. O sea, el número de CBU y la entidad bancaria a la cual pertenece. Entonces, pueden seleccionar alguna de las CBU en el caso de que tengan alguna cuenta bancaria, vuelvo a repetir, en su gran mayoría la tienen, y si no, bueno, pueden cargar, se puede tipear, digamos, se puede escribir el número de la CBU de una cuenta bancaria. Por supuesto que esto también tiene un proceso de validación, que es que la CBU tiene que pertenecer a esa persona, ¿no? Esto también es información que está validada a través del banco Central. Entonces, se valida que la CBU pertenezca a la misma persona. En resumidas cuentas, y respondiendo puntualmente a la pregunta, tres canales de atención en nuestros operativos, en las oficinas del ANSES y a través de la web del ANSES, y los requisitos es tener el DNI solamente y una CBU para poder inscribirse.
Bien, acá te hago una pequeña consideración / opinión, si querés. Sí. Teniendo en cuenta que son personas que están prácticamente marginadas del sistema porque no tienen ningún tipo de asistencia, ¿consideraron que era la mejor forma de convocarlos que realicen un trámite a través de internet, o al menos una de las opciones, teniendo en cuenta que tal vez carecen de telefonía celular, o por lo menos paquetes de internet y digamos, cosas que tal vez pueden parecer normales, pero hay gente que no accede?
No, por supuesto. Por eso, Esteban, yo te decía que el comunicado inicial de ANSES decía en las oficinas de ANSES. Y había un párrafo aparte que decía que también se puede realizar a través de mi ANSES, ¿no? Uh-huh. Digo, hasta una forma, creo que, de comunicarlo de una manera empática, por esto mismo que decís vos. Sí, por otro lado, pienso, y esto es una apreciación también, que coartar la posibilidad de la inscripción por medio de herramientas virtuales y recorriendo un poco el territorio en lo que a mí me corresponde, me corresponde San Juan, San Luis y Mendoza incluso, pero recorriendo las tres provincias, hay personas que ya de por sí, si tienen la herramienta, un vecino le puede prestar un teléfono celular y evitar el costo, ya digo, para una persona que va a realizar este trámite, y vimos y se entrevistó en las puertas de nuestras oficinas a muchas personas, ¿no? Y creo que si empatizamos un poco nos podemos dar cuenta de la realidad difícil que viven uh-huh. un montón de mendocinos y mendocinas, argentinos y argentinas. La verdad que el hecho ya de por sí, yo digo que por eso también agradezco la comunicación y la herramienta, es importantísimo. Evitar que una persona se traslade en colectivo que con estas características y que gaste ya de por sí en el colectivo, me parece que ya es un paso importante. Así que la comunicación, por un lado, digo, poder transmitirlo, las características o los requisitos de este refuerzo por medio de los medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, bueno, ofrecer esa herramienta de con el CUIL y la clave de seguridad social. La verdad es que ya generar la clave de seguridad social con el número de trámite del DNI es algo muy simple. Cualquier persona que tenga la herramienta o algún vecino o vecina le pueda prestar y se evite, digo, madres que tienen que dejar a sus hijos, ver con quién los cuidan, perder la mañana entera, gastar en el colectivo, sabemos que es un esfuerzo muy importante.
Carlos, tengo a mi compañero Fede Acosta que te quiere hacer una consulta.
Sí, sí, gracias Esteban. Carlos, buen día. Yo te quería consultar respecto al salario único familiar, porque también nos llegaron algunos mensajes de monotributistas que no pudieron cobrarlo, a pesar de que en la campaña publicitaria se decía que sí se iba a pagar. Los de octubre y noviembre, los de los 20.000 pesos, ¿qué pueden decir al respecto?
Ah, bien, el refuerzo del salario familiar, digamos, los 20.000 pesos del salario familiar por hijo.
El salario único familiar, el SUAF, sí. Que decía que se iba a pagar a trabajadores en relación de dependencia y a monotributistas, sin embargo nos dijeron que a monotributistas no se les ha pagado esto, a pesar de que se publicitaba de que sí se iba a pagar.
No, Federico, la verdad es que siempre la comunicación fue, digo, al menos todo lo que he podido ver yo, siempre la comunicación fue un refuerzo para trabajadores registrados. No estaban incluidos los monotributistas en el caso del pago de este complemento. Recordemos que, digo, para poder transmitirlo y que se entienda, ¿no? El salario familiar se le paga a los trabajadores registrados, empleados privados, en el caso de nuestra provincia, empleados públicos nacionales y empleados privados, y a monotributistas. En el caso de este programa particular, fue un refuerzo del salario familiar para trabajadores registrados de menores ingresos. También para el pago de salario familiar hay una escala, mientras más ingresos hay por el salario de los padres, digamos, no en el hogar, menos se paga de salario familiar. En este caso es para trabajadores y trabajadoras que en el grupo familiar ingresen hasta 131 mil pesos en bruto, pero solo incluía a trabajadores registrados.
Bien, o sea que nunca existió una campaña de parte de ustedes diciendo que sí se iba a pagar a monotributistas.
No, para nada, para nada. Institucionalmente no sucedió.
Bien. Bueno, volvemos al tema por el cual estamos charlando contigo, Carlos. Este es Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de ANSES, acerca del refuerzo alimentario de 45.000 pesos. Voy a los requisitos. Vamos. Porque hay un listado importante, y eso también en algunas personas, de acuerdo a lo que nos han manifestado, están con confusión, incluso nos están llegando algunos mensajes. ¿Qué pasa si tengo un familiar que cobra una asignación? Yo no me puedo anotar, no sé, mi mamá cobra una asignación por hijo, yo tengo 18 años y quiero tratar de acceder. Vamos a los requisitos, personas que pueden acceder a este refuerzo.
Bueno, si me permitís, Esteban, lo invierto, digamos, quienes no pueden, digamos, ¿no?
Porque bueno, dale.
Quienes pueden son, digamos, es relativo, está, vuelvo a repetir, que está enfocado en personas en situación de extrema vulnerabilidad entre 18 y 64 años. No están incluidos, por supuesto, quienes tienen trabajo registrado, quienes son autónomos, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Tampoco están incluidos quienes perciben alguna prestación del Estado. Estamos hablando de jubilación, de jubilaciones, pensiones, titulares de asignación universal por hijo, por embarazo, progresar, planes sociales, como por ejemplo el potenciar trabajo, tampoco pueden percibirlo quienes perciben la prestación, una prestación por desempleo, cualquier tipo de programa que pague el Estado, no, digamos, ya no están incluidos. Por otro lado, tampoco van a poder, digo, existe un filtro socioeconómico y patrimonial, que este es el que digo que se cruzan las bases de datos de otras instituciones, no están incluidos quienes tengan inmuebles, por supuesto que aeronaves y embarcaciones tampoco están incluidos, no están incluidos quienes tengan automotores con una antigüedad menor o igual a 10 años, acá hay una modificación con respecto a los últimos refuerzos, que era quienes tenían más de un vehículo, y acá hay un criterio que terminó, digamos, de afinarse un poco, porque era que en muchos casos nos sucedía que llegaban personas que tenían vehículos que estaban desechados, digamos, ¿no? Que nunca los habían dado de baja en el registro del automotor, pero que seguían estando a su nombre. Así que ahora es, quienes tengan un vehículo del 2012 en adelante, no les va a corresponder, y quienes tengan consumos, bueno, quienes tengan cobertura de salud, y quienes tengan consumos con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales en los últimos 2 meses.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en aquel caso de una persona que está en la informalidad y que en este último tiempo hizo alguna changa, por ejemplo, y le pagaron a través de Mercado Pago, por ejemplo? En ese caso, que tuvo un movimiento en su cuenta, ¿queda excluido de este tipo de refuerzo?
Sí, exactamente, que han excluido, todo, vuelvo a repetirte, Esteban, es en base a la información que recibe el ANSES, ¿no? Pero las billeteras virtuales, al menos, digo, estaban informadas y al menos en la experiencia que yo te puedo decir, por lo que hemos trabajado el día de ayer, en muchos casos figuraba, digamos, por sistema, ¿no? Nos informaba el rechazo justamente por ese motivo.
Ahora, ¿podemos abundar un poco en esa? Porque hay muchas personas que, teniendo en cuenta que es una época en la cual la mayoría de las transacciones hoy por hoy se están haciendo a través de Mercado Pago, los billetes ya se están dejando de usar, ¿cuál ha sido el motivo por el cual se ha adoptado ese criterio? Porque pienso, no sé, una changa, ¿cuánto pudo sacar? No sé, 1,000 mangos por algún laburo que hizo la persona. Y por esos 1,000 mangos no puede acceder a la asistencia de 45,000. Digamos, un poco el planteo visto desde ese lado.
Sí, la verdad es que yo no estuve en la definición del criterio, digamos, y de la letra chica. Sí te puedo decir que es un refuerzo que ha tenido como objeto situaciones, personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Definir ese criterio del alcance o no alcance, habrá sido tarea de quienes han tenido que escribir la letra chica. Yo no he estado en este caso, pero sí, bueno, se buscan, personas. Nosotros estimamos que en la provincia de Mendoza pueden llegar a ser 40,000 personas. Uh-huh. Si miramos los números de pobreza y demás, no están alcanzados quienes están dentro del universo de los pobres de la provincia de Mendoza. Es un refuerzo con una mirada nacional, digamos, ¿no? Porque es un programa del Estado Nacional, pero que de alguna manera ha buscado ese sector, digamos, ¿no?, de extrema vulnerabilidad. El criterio después, bueno, habrá sido tarea de quienes hayan tenido que escribir el decreto de reglamentario en este caso.
Bien, bueno, te llevo a una consulta que no nos ha llegado. Hay una mamá que cobra solo AUH sin alimentar porque no les corresponde, o sea, mamá de chicos mayores de 14 años. Y en este caso, ¿cuál es la consulta, Negra?
Bueno, justamente si quedan excluidas, ¿no?
Cobran una AUH.
Solamente eso.
Claro, cobra AUH, entonces queda excluido, digamos.
Exactamente, sí. Uh-huh. Los titulares de cualquier prestación quedan excluidos. Así que asignación universal por hijo, por embarazo, bueno, progresar, decíamos recién, si en ese caso no les corresponde.
Sí, más allá de que, por ejemplo, un oyente dice el programa Hogar, que es de 1,200 pesos, ellos lo toman como que es muy poco el monto y tal vez pueden acceder, pero no, todos los programas quedan.
Claro, ese es el planteo que te hacía recién, Carlos, porque, digamos, por una asistencia como es esta del 1,200 pesos, se pierden la posibilidad de acceder a uno de 45,000.
Sí. Igualmente, si me permiten, hago una salvedad.
Dale.
Que es el único programa que está incluido, digamos, ¿no? Uh-huh. El programa Hogar es el único que es compatible, menos de los programas que están dentro de la órbita del ANSES, es el único que tiene compatibilidad con este programa. El resto quedan totalmente excluidos.
Ah, bueno, ese es un dato importante. Entonces, esto para la gente que nos está escuchando, si son beneficiarios del programa Hogar,
sí pueden acceder.
No están excluidos de esta asistencia. Bien.
Es la única excepción. Recordemos que el programa Hogar es un programa para, de acompañamiento del Estado para la compra de el gas envasado, digamos. Bien. ¿No? Quienes no tienen red de gas natural.
Carlos, última pregunta. Estos pagos se hacen efectivos a partir de noviembre y diciembre, pero ¿qué fechas estimativamente?
Tenemos un proceso de inscripción ahora, Esteban, que va a seguir habilitado, pero vamos a tener 2 semanas para inscribir, esta y la semana próxima. Quienes lo hagan estas primeras 2 semanas van a comenzar a cobrar en el calendario de pagos que se inicia el día 14 de noviembre, por terminación del DNI. Quienes se inscriban después de estas primeras 2 semanas, digamos, va a haber una ventana extendida de inscripción, lo que sí no van a poder cobrar de ese calendario inicial. Irá a haber un segundo calendario de noviembre, o si irán a pagar los 2 pagos juntos en diciembre, porque ya no van a dar los tiempos, digamos, ¿no?, para cerrar el proceso de inscripción y comenzar el proceso de pago. Pero tenemos 2 semanas mínimos de inscripción. El calendario de pago del mes de noviembre, para quienes les correspondan, comienza el día 14 por terminación del DNI. Y bueno, el de diciembre, por supuesto, lo iremos a saber recién los primeros días de diciembre.
Carlos, gracias por estos minutos con LB10.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que estén bien, hasta luego.
Era Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de ANSES.